Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Horas dentro de un vagón, interminables esperas en una cola que no avanza nada, billetes cancelados. Este ha sido el día a día de miles y miles de pasajeros afectados por las incidencias de Renfe y Adif este fin de semana. Todo empezó el sábado por la tarde, cuando un convoy de alta velocidad que iba sin pasajeros se dirigía a Talleres. En un momento dado, uno de los trenes se desenganchó del convoy descarrilando y volcó dentro del mismo túnel que une Chamartín con Atocha.
Todos nuestros equipos de Sayer están comprometidos al máximo para resolver esta situación lo antes posible. Ayer tuvimos dos incidentes. Un incidente a las 4 de la tarde, que fue como consecuencia de un descarrilo de un tren sin viajeros, y en el túnel que nos une Atocha con Chamartín, pues esta unidad descarriló. ¿Esto qué hizo? Esto impidió que los trenes que desde Levante suben a Chamartín para hacer estos servicios a alta velocidad, pues no pudieran llegar a Chamartín.
Así explicaba Óscar Gómez, director general de negocio y operaciones de Renfe, lo que había pasado en este primer incidente. Todas las conexiones desde Chamartín a Murcia o a la Comunidad Valenciana quedaron incomunicadas. El accidente, que dejó heridos a dos empleados de mantenimiento, provocó que alrededor de 8.000 pasajeros quedasen atrapados dentro de los vagones de otros trenes que se dirigían hacia Atocha y Chamartín. Uno de ellos es Fabio, contaba en Herrera en COPE su experiencia.
Primero en Atocha estuvimos dos horas porque no sabían qué hacer con nosotros. 7 de la tarde nos dijeron que nos fuéramos a Atocha, que nos iban a coger un tren a Atocha y nos iban a llevar a Alicante. Y ya cuando llegamos a Atocha nos encontramos el otro problema. Nosotros miramos un coche a las 8 de la tarde, pero no quedaba nada ya. Y luego ya a las 9 de la noche pensamos en dormir allí, pero un chico de Renfe nos dijo no quedaros a dormir porque mañana tampoco salís. Dentro de lo que es la estación de Atocha, no nos dejaban salir a los pasajeros que al final salimos, no nos dejaban salir a las vías para respirar, éramos allí pues 1.000 y pico personas. El bar cerraba, allí no había máquina, no había nada, y nosotros estábamos medio de cachondeo, pero ¿qué vas a hacer? Pero había gente mayor que lo pasó mal.
La cosa se estaba complicando cuando Julia recibió un mensaje para ir a Atocha. Se pensó que era una equivocación, así que fue a Chamartín, donde en un principio estaba citada. Decisión que le iba a retrasar mucho más el trayecto.
Llegado a Chamartín, me ponían que no... Aparte de que me han mandado primeramente Renfe un mensaje como que no, mi tren no salía, que ya me devolverían el dinero y tal y cual. Bueno, no le he hecho mucho caso al mensaje y me he venido. Entonces se llega a Chamartín, de Chamartín nos han dicho que teníamos que venirnos a Atocha y de Atocha, bueno, ya te digo, en cercanías ha habido un señor que le ha dado un yuyu, nos hemos tenido que bajar de cercanías. ¿Qué te cuento más? Soy muy abuela. Y que no sé yo al final si llegaré a Alicante.
El tren sigue volcado en el túnel, por cierto, está previsto que no lo retiren hasta el próximo fin de semana. Justo unas horas después ocurrió otra cosa, otro incidente. Los bomberos pidieron que se cortara la tensión en la estación de Madrid Puerta de Atocha.
Cuando de repente a las 7 de la tarde nos sucede el segundo incidente, que fue más o menos a mi espalda. Pues un individuo decidió ponerse en un túnel que tenemos aquí, que se llama, en un puente que se llama el de Puente de Bosque, amenazando con tirarse a la vía. Esto nos llevó casi 3 horas.
Imagínate paralizar durante 3 horas los trenes de media distancia, cercanías, alta velocidad, muchos usuarios parados en los trenes a oscuras. No solo afectó a estaciones madrileñas, también en el resto de estaciones de España, donde los pasajeros vivían pendientes del email, de las notificaciones. Un suceso que afectó a cerca de 7.000 viajeros. Lo cuenta Antonio.
Ayer por la noche, que sería sobre las 12, una, me mandaron un mensaje que posiblemente podría sufrir algún retraso. Ahí se quedó la cosa y esta mañana a las 6:50, 7 de la mañana me llega un mensaje que el tren seguía, pero que desde la estación de Atocha, y ya nada, pues he venido directamente aquí con tiempo.
Un total de 22 trenes entre Madrid, Comunidad Valenciana y Murcia fueron cancelados. Renfe se ha visto obligado a reubicar a más de 1.000 pasajeros en distintos servicios, aparte de los que se buscaron la vida por sí mismos. La cosa, eso sí, parece que poco a poco vuelve a la normalidad. Aún así, son cerca de 27.000 los afectados. ¿Qué está pasando? ¿Qué soluciones hay? Hoy hablamos de los problemas del tren en España. Como te digo, poco a poco se recupera la normalidad, especialmente entre Atocha y Chamartín. Tanto Renfe como Uigo e Irio cancelaron y reprogramaron para hoy sus trayectos, y aunque con algún pequeño retraso, todos los trenes han salido más o menos a su hora. Así que lo primero es irnos hasta allí para comprobarlo. En Atocha está nuestra compañera Silvia Martínez. ¿Qué tal, Silvia? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
Oye, ¿cuál es la situación ahora mismo y si es así? La completa normalidad, Silvia.
Pues mira, como dices, normalidad en Atocha esta hora. Por la tarde solo ha habido retrasos en un tren en dirección a Málaga, pero por motivos que nada tienen que ver con el caos de este fin de semana. De hecho, los trenes han circulado con normalidad. Solo dos viajes antes de las 7 de la mañana, de Madrid a Murcia y de Madrid a Valencia, han tenido que salir desde Atocha y no desde Chamartín, y uno procedente de Alicante, que debía llegar a Chamartín, pues ha tenido que acabar el trayecto en Atocha. El núcleo de cercanías de Madrid también ha funcionado con normalidad y parece mentira después de lo que se vivió ayer, como nos contaba Leia, que trabaja en el parking de la estación.
Ayer fue horrible, sobre todo el parking, sí. Pero horrible, horrible, que yo decía, madre mía, se bloqueó la entrada, la salida, todo, no había por dónde pasar, las calles cerradas.
Y aunque la tranquilidad ha vuelto, pues muchos han decidido venirse con tiempo, hasta una hora antes de la salida de su tren, por si había algún problema. Lo más complicado ahora será apartar el tren descarrilado en el túnel entre Chamartín y Atocha. Adif ha movilizado un dispositivo técnico especial, aunque dada la dificultad de esta operación, pues como decías, Ángel, prevén que no podrán apartar el vehículo hasta el próximo fin de semana.
Bueno, pues si la cosa está tranquila, te vienes para casa. Gracias, Silvia.
Hasta ahora.
Hasta ahora. Tan solo en lo que llevamos de año, Madrid ha sufrido hasta 5 descarrilamientos en la red ferroviaria. Mientras que si hablamos de incidencias en cercanías, son más de 800, casi 3 por día. La última esta misma mañana de más de 20 minutos. El ministro Óscar Puente aseguraba que todos los afectados del pasado fin de semana fueron informados casi al momento.
Se ha informado a todos los usuarios pormenorizadamente, individualizadamente, y ayer se emitió un comunicado que ustedes reprodujeron en todos los medios. Por tanto, pueden darse distorsiones porque no todo el mundo, a todo el mundo le llegan o reciben la información, pero vamos, se ha informado a todos y hoy es un día de normalidad.
Los técnicos continuarán trabajando para retirar ese tren accidentado. Puente asegura que además que es un incidente grave y extraño, pero niega sabotaje.
Yo no he dicho para nada que haya un sabotaje. Yo no puedo abonar ninguna tesis de la que no tenga ningún elemento probatorio. He recalcado, y lo repito, que el incidente que tuvo lugar el sábado es un incidente grave, el que ocurrió en el túnel, y es muy raro, por inhabitual, no porque yo esté sentando ninguna nada que tenga que ver con el sabotaje, jamás he empleado esa palabra, y esto lo quiero dejar claro.
La realidad es que hay mucha más demanda, mientras que los trenes, aunque han aumentado, siguen circulando por unas vías pues que no dan abasto. Eso es evidente. Hablamos ahora con Antonio García, que es vicepresidente de CESIF Ferroviario. Antonio, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Ángel.
Lo primero, casi casi información de servicio. En efecto, como dice mi compañera en Atocha, hoy por suerte normalidad.
Sí, normalidad. A primera hora de la mañana ha habido una incidencia a la que habéis hecho referencia, venía escuchando la última parte del programa. Pero sí, normalidad de lo más absoluta, sí. Estamos esperando pues eso, a que se retire el tren, sigue ahí en la vía, y las previsiones pues sí, son las que están indicando.
¿Qué se supone que pudo pasar? ¿Hay alguna hipótesis lógica o es muy pronto? Me refiero al tren de ese túnel de Chamartín-Atocha.
Pues es bastante raro, lo ha dicho ahora el ministro, que también lo escuchaba, es muy raro lo que ha pasado, porque no se desconoce hasta ahora mismo, la investigación está en curso, tendrá que esclarecer los hechos que han ocurrido, pero es que los hechos son los que son. Un tren que va remolcado, el remolque es un Schaffenberg, se supone que es de máxima seguridad, va en dirección hacia Chamartín, en pendiente, y se desengancha y tira para abajo. Las últimas informaciones que nos llegaban a media tarde, última hora de la tarde, hablaban incluso de que el tren llevaba personal de acompañamiento. ¿Por qué no se activan los frenos? ¿Por qué el tren llega a alcanzar la velocidad que llega a alcanzar supuestamente para producir todos los daños que ha producido, el descarrilo que ha producido? También nos llegaban informaciones aquí a la central sindical, pues que ya se había provocado el descarrilamiento, visto que el tren pues era imposible ya de pararlo. No sé por qué no se activaron los frenos, se desconoce todo eso, ahora mismo es objeto de investigación.
Bueno, pues habrá que esperar, seamos pacientes, y lo primero es lo primero, y es que no ha habido ningún problema personal importante, y ahora pues
a ver
qué pasó, y también que nos enteremos, claro. ¿Por qué? Claro, la pregunta, Antonio, que nos hacemos todos los usuarios del tren es ¿por qué? ¿Cuál es vuestro análisis? ¿Qué ha podido pasar en los últimos años para que esto esté pasando constantemente? No digo lo del tren de ayer, digo estos problemas en general.
Sí, en general. En general.
Sí, sí.
Sí, pues en general, la verdad es que pues es lo que estamos viendo. Llevamos 5, 6, 7 años, sobre todo también los 3, 4 últimos años, donde la tónica general es que cualquier incidencia, por pequeña que sea, sobre todo en Madrid, provoca un caos absoluto. Pequeñas incidencias nos pueden suponer demoras y retrasos de hora y 2 horas, y las más graves como la de hoy, 2 consecutivas como las que tuvimos el sábado de gravedad, pues paralizan Madrid y prácticamente una cuarta parte del país, porque Murcia, Valencia, todo el Levante quedó paralizado también. Entonces, nuestro análisis técnico desde nuestro sindicato, y lo llevamos ya diciendo pues el mismo tiempo que te estoy comentando, los últimos 2-3 años, es que la flota de Renfe pues ha crecido a un ritmo distinto al que se ha invertido en infraestructura. Y entonces, pues ahora mismo la infraestructura, por llamarlo de alguna manera, en este aspecto, pues ha colapsado. La infraestructura ha colapsado porque no es capaz de abarcar la cantidad de trenes que tenemos en cercanías, en media distancia, en AVE. Las estaciones están colapsadas y cualquier avería que en un tren, cualquier incidencia provocada, sea la que sea, descarrilos, incidencia técnica, alguien que se quiere lanzar a la vía, como también parece que ha pasado, sí. Arrollamiento... Pues esto pues genera esto, y en Madrid más. Madrid es la quinta ciudad europea con más tráfico de viajeros.
Eso te iba a preguntar.
Es un nudo ferroviario súper importante. Entonces, el dimensionamiento y la capacidad de las estaciones Chamartín y Atocha, se está trabajando en ello. Se están haciendo inversiones, pero tenían que haber sido con anterioridad, más fuertes y con mayor urgencia.
Claro.
Y ahora mismo no estamos viendo en esta situación.
Te iba a preguntar, Antonio, que tal y como está la red ferroviaria española, efectivamente, Madrid es el epicentro, y a buenas horas. A ver ahora quién es lo guapo que arregla esto. A lo mejor demasiado epicentro.
Sí, demasiado epicentro. Madrid es lo que le estoy comentando. Es el mayor nudo ferroviario en España y el quinto de Europa. No es un tema del AVE, no es un tema de la cercanía, es un tema general. Es un tema de falta de planificación, de falta de inversión o inversión lenta, atrasada. El típico de tarde mal y nunca, pues el nunca no, pero tarde y no sé si mal. Chamartín es un caos. Chamartín, entran los trenes y un día te bajas en un andén, otro día te bajas en otro, sea de AVE, sea de cercanía. Un día entras por un lado, sales por otro, no sabes nunca el tren que toma, el tren que deja, ni en qué vía te va a dejar. Las obras están provocando esto. Se está ampliando la estación. Se tenía que haber ampliado hace mucho tiempo. Se requieren aparcamientos. Creo que el ministro ha llegado a decir algo a este respecto, de buscar aparcamientos y buscar zonas para el depósito de trenes y tener esta mayor capacidad, pero es que ya vamos tarde, claro. Es que en este aspecto vamos tarde, y lo que pasa, y yo, Ángel, en este aspecto, yo y en nombre sobre todo de la central a la que represento, del sindicato al que represento, al final parece que también el foco de la noticia siempre es Renfe, y hay que advertir que Renfe como empresa pública estatal no es el único que tiene aquí responsabilidades. De hecho, en el día del sábado, pues el mantenimiento del tren que provoca el descarrilo no es de Renfe, es una privada.
Yeah.
La infraestructura es de Adif, el gobierno es el que tiene que hacer las inversiones. Realmente, en el mundo ferroviario, alrededor nuestra, en el trabajo diario, los profesionales, los técnicos del ferrocarril, los que llevamos, yo en este caso llevo 20 años trabajando aquí, y todos los que llevamos todo este tiempo, sentimos un poco de desapego, que se ha dejado un poco la carga caer a los técnicos, pero las decisiones no se están tomando de forma adecuada.
Claro. Pues mira, te acepto la crítica y tomo nota. Hablemos de el tren, el ferrocarril, el servicio público, pero no solo Renfe. Hay muchas más cosas. Pues tomo nota, te doy mi palabra. Antonio García.
Eso es lo fundamental, y que nosotros queremos que los viajeros son nuestra máxima prioridad, y somos los que los sufrimos también al igual que ellos. Es verdad que muchas veces nos toca sufrirlos también como viajeros ahí, y no hay a ninguno que nos cree más pesar también que a nosotros, también tenemos que decirlo.
No olvidemos, y a mí me ha pasado, que sois quienes dan la cara, que esa es otra, que hay que estar
somos
allí.
Somos los que dan la cara.
Hay que estar allí.
Eso es.
Antonio García.
Y el que da la cara a veces es la parte.
Vicepresidente de CSIC Ferroviario, tomo nota, te prometo que lo voy a hacer mejor. Gracias, Antonio.
Gracias, Ángel.
Buenas noches. Si de algo ha presumido siempre España es de su red ferroviaria, sí, la alta velocidad, la capacidad de los cercanías, los rodalíes en Cataluña. Hasta ahora las problemáticas ferroviarias tenían, aunque a día de hoy siguen teniendo, el tren convencional. Es el caso de, como digo, esas cercanías en Cataluña. Sin embargo, desde hace unos meses, la alta velocidad también está en el punto de mira. Todo tras este caos. Por ello es momento de preguntarse qué necesitamos para solventar este problemón. Llamamos otra vez a Ramón Boixadós, profesor de la Escuela de Organización Industrial y del Centro Español de Logística. Ramón, profesor, buenas noches de nuevo.
Buenas noches, Ángel.
Gracias por atendernos. La última vez directamente estabas en la estación de Chamartín, así que ahora ya te pillamos a lo mejor un poquito más relajado que entonces. Ramón, ¿tenía razón Antonio García, el sindicalista de CSIF, hace un momento cuando dice que no todo es Renfe, que el tema del tren es mucho más?
Bueno, es cierto, ahí, por ejemplo, hablamos de AVE, hay operadores, nuevos operadores. Bueno, en cierto momento la Comunidad Europea aconsejó que Renfe se partiera en varias empresas, Adif, Renfe, operador, etcétera, que Francia dijo que no. Francia no aceptó partir la Sociedad Nacional de Chemin de Fer. Y entonces, bueno, pues hay como diferentes jugadores, ¿no? Y además también ha nombrado pues las empresas privadas de mantenimiento, que también intervienen, por supuesto.
Claro, o sea, claro. Y que la infraestructura no es Renfe. Renfe utiliza la infraestructura, que es Adif y otros operadores.
Eso
claro,
es.
Claro. Se nos olvida, y lo ha comentado también de pasada Antonio, se nos olvida que lo más importante somos nosotros. Quiero decir, los pasajeros, los clientes, que el tren es un servicio público, aparte de que te cueste dinero.
Absolutamente. Además es un servicio público absolutamente crítico, ¿no? O sea, si cogemos cifras del 23, porque son las últimas que he encontrado, es que Renfe transportó 653 millones de viajeros, según el Instituto Nacional de Estadística, una cifra tremendamente alta. Alta velocidad, casi 32 millones de viajeros. Cercanías Madrid, 205 millones de viajeros. O sea, para muchos viajeros el servicio de Renfe es crítico, es crítico. O sea, pero ya no solo hablamos también de trabajadores, hablamos de directivos, el tiempo es oro, la puntualidad mucho más.
Sí, sí.
¿Qué haces si no tienes la certeza de que puedes llegar a la hora que has quedado con tu cliente, con tu proveedor, con tu equipo de trabajo? ¿Cómo planificas tu día cuando dependes del tren? ¿Qué haces? Eso es dinero y eso es absolutamente impacto en el negocio.
Yo recuerdo de pequeñín, o sea, de chaval, los trenes eran objeto de mofa y de chiste precisamente por los retrasos. Hace como 30 años o por ahí, la cosa cambió radicalmente y se acabaron los chistes y empezó a ser un ejemplo de puntualidad absoluta. Daba gusto todos los que hemos usado el tren. Ahora no. ¿Por qué? ¿Otra vez?
Bueno, yo es que para mí es un tema inversión, ¿no?
Ya.
Y además, sí creo que hasta qué punto la inversión está bien dirigida, ¿no? Por ejemplo, mira, hay un informe de la AIREF, que es la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, de 2020, que lo que dice es que, por ejemplo, en cercanías se invirtió un total de, entre 1990 y 2018, de 360 millones de euros. En la alta velocidad se invirtió 55.880 millones de euros, o sea, 15 veces más, cuando cercanías juega su papel importante, ¿no? Yo creo que también hay criterios políticos. Un ejemplo, mira, entre Madrid y Toledo hay 59 kilómetros y hay un AVE. El AVE nunca alcanza la velocidad máxima en esa distancia. O sea, no es necesario un AVE en esa distancia. Pero se ha hecho una inversión, se hace el mantenimiento de la vía, que es cara, entre la alta velocidad, se tiene ahí un tren, etcétera. O sea, yo creo que es un ejemplo de que los políticos también influyen, ¿no?
Uh-huh. En ese sentido, ese problema de inversión, ¿es un problema de dinero o es un problema de política?
Yo creo que es un problema de dinero mal decidido en los momentos que hay que decidir. O sea, a mí me sorprende que en el 2009 se hicieran unas inversiones de 11.000 millones en infraestructura, por ejemplo, y que ahora pues que Adif tenga una inversión a 5 años de 24.000 millones, ¿no? Si lo divido por 5.000 y algo, ¿no? No llega, ¿no? O sea, que veo una diferencia muy grande, ¿no? O sea, yo considero que es como, bueno, no sé, creo que el concepto político también interviene. Cada presidente autonómico quiere su tren de alta velocidad y además que se pare en ciertos sitios, etcétera, etcétera, ¿no?
Claro. Soluciones. Partiendo de la base de que cualquier solución ya llega tarde, ¿y ahora qué? Si te nombraran, Dios no lo quiera. Ministro Ramón, ¿ahora qué hacemos?
Bueno, bien, vamos a suponer, ¿no? El problema es que, pues como tú dices, tendría un problema. Tendría un problema porque en cuanto me bajo del coche blindado tengo un verdadero problema, porque toda inversión requiere un tiempo. Y todo proceso de lanzamiento de inversiones del Estado requiere un procedimiento. Por lo tanto, no va a ser inmediata la solución.
Claro.
Y además, en tanto el tema ferroviario, las inversiones pues requieren unos ciertos plazos, ¿no? No se hace para hoy y mañana cambiar la vía, no se hace para hoy y mañana pues todo el tema de señalización, de las catenarias, etcétera, etcétera. O sea que vamos a tener un problema durante cierto tiempo.
Bueno.
Suponiendo que el plan de inversiones está bien dirigido y va a solucionar los temas, ¿eh?
Que ya hay mucho suponer, que esa es otra. Ramón Boixadós, profesor de la Escuela de Organización Industrial, profesor del Centro Español de Logística. Aunque sea tarde, ojalá acierten, porque menudo desastre. Gracias, Ramón. Buenas noches.
Nada, buenas noches. Gracias.
Adiós,
a ti.
Adiós. Chao. Hoy hemos hablado del caos ferroviario de este fin de semana. Más de 28.000 personas afectadas por varias incidencias en Atocha, en Chamartín. De nuevo, otra avería en los trenes de nuestro país muestra la falta de inversión y el poco interés, seguramente político, de mejorar de una puñetera vez una red ferroviaria que siempre, lo que es la vida, había sido motivo de orgullo. El lazo a nuestro tema del día lo pone, como siempre, el maestro Luis del Val. ¿Qué tal, Luis? Buenas noches.
Hola, Ángel, buenas noches. Pertenezco a esas dos generaciones para las que una estación ferroviaria venía a ser la metáfora de la vida, donde se unen las despedidas y las llegadas, el principio de los sueños y el final del viaje. Me he sentado en vagones de tercera clase, en duros bancos de madera, y he asistido a la jubilación de las locomotoras de carbón, al arrinconamiento del diésel, a la llegada de la alta velocidad y al uso diario del tren de cercanías, como comprobé muy joven que sucedía en la City de Londres. Hoy la estación de tren se ha despojado de romanticismo y es un intercambiador funcional donde no hay pañuelos de despedida, sino prisa y miradas al reloj. Un sistema utilitario que nos lleva de casa al trabajo y del trabajo a casa, y cuyo funcionamiento correcto nos asombra solo cuando se interrumpe por una avería. Y esa avería nos destruye la jornada, nos destroza los planes y nos causa un perjuicio que no es menor, porque se multiplica por miles y miles de usuarios. Un ministro no tiene culpa de las averías de los trenes, como un ministro de Sanidad tampoco es el causante de una epidemia. Pero si el ministro es boquirroto y fanfarrón y predica que tenemos los mejores trenes del mundo como si los hubiera trazado y construido él, pero en caso de un accidente se sacude toda responsabilidad y se marcha a otra ciudad, es como si en una pandemia el ministro de Sanidad confiara en el comité de expertos y el comité de expertos no hubiera existido nunca. Bueno, que eso también ha sucedido. Perdón, creí que estaba en la City de Londres, donde, por cierto, ante una anomalía se difunden información y explicaciones, porque un viajero no es una oveja, sino un cliente que tiene derecho a conocer por qué no salen o no llegan los trenes.
Gracias, Luis. Hasta mañana.
Hasta mañana, Ángel.
Adiós.